Otro día.
Otro día.
Lo nuevo como rutina.
Buen día, Geraldine Murizasco, Oscar Martínez en Borain, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludamos.
Buenos días.
Doctor, gusto de saludarlo. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo?
Muy bien, muy bien.
Hace tiempo que no hablábamos ni por radio ni ni personalmente.
Esto es cierto. Nos debemos un cafecito, tal vez.
Sí, por supuesto.
Lo estábamos consultando, doctor Duhalde, sobre el valor de la sentencia del día de ayer, habida cuenta que se trata del último de los dictadores de la saga de la década del 70, que tanto daño le ha hecho a nuestra sociedad, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que este es un juicio singularmente importante, el que he realizado, por diversas razones. Una, porque Campo de Mayo fue, junto con la ESMA, ¿no?, los dos mayores, y Campo de Mayo eran cuatro campos, la mayor centro clandestino de detención ilegal y exterminio de prisioneros.
Y una clínica para parturientas, ¿no?
Exactamente, es decir, el Hospital Central de Campo de Mayo convertido en clínica ilegal para apropiación de los bebés nacidos en cautiverio.
Sí.
¿No? Y después los personajes juzgados, pues no solo Viñone, que fue, sí, el cuarto presidente de la Junta y el que creía que podía autoamnistiarse.
Sí.
¿No?
Sí.
Sino también porque están ahí hombres como Rivero, como Herbert Plassen, que son, digamos, de la élite represiva que tuvo este país, ¿no? Ya Rivero y Herbert Plassen fueron condenados por el asesinato y las vejaciones y torturas increíbles a Floriana Villaneda.
Claro.
Un chico de 14 años.
Un chico de 14 años que terminó, aunque suene durísimo, terminó empalado, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, todo eso le convirtieron a este juicio un carácter muy especial. También yo creo que hay que señalar que esto también es un homenaje a Juan Carlos Scarpati, este juicio. Que fue el que tuvo el coraje y la decisión de buscar fugarse de Campo de Mayo y hacer conocer al mundo lo que por muchas cosas presumíamos, pero que no había un testimonio directo. Y Scarpati falleció sin poder llegar a ver esta sentencia.
Así es.
Pero fue realmente el hombre que le dio racionalidad con su testimonio a todo lo que presumíamos de esa máquina concentracionaria del horror, donde Campo de Mayo cumplió un papel clave de la dictadura, junto con el Batallón 601 Inteligencia, que fue el núcleo matriz del modelo sistemático de exterminio de prisioneros.
Ahí en la avenida Callao y Viamonte todavía está, se yergue ese testimonio del horror, aquel que fue la sede del Batallón 601 de Inteligencia.
Exactamente,
todavía
está el edificio vacío, ¿no?
Sí.
Pero ahí como prueba edilicia constante del recuerdo de lo que fue allí, ¿no?
Doctor Duhalde, en los últimos tiempos es evidente que se ha venido acelerando la circunstancia esta de enjuiciamiento para que algún día se le pueda dar el cierre definitivo y la sociedad en su conjunto pueda mirar hacia adelante. Pero todavía falta unificar causas. ¿De qué depende, doctor Duhalde?
Mire, yo le diría que actualmente muchos cambios procesales no se puede hacer porque las causas vinieron ya de por sí con 20 años de atraso y con diligencias procesales hechas incluso antes de la sanción de la ley de audiencia debida y punto final. Y es muy difícil a esta altura, con la multiplicidad de querellantes y demás, unificar esas causas, que están yendo por tramos, sobre todo las megacausas, a la justicia. Lo que sí tenemos que alentar es la decisión que ha tenido el Tribunal Federal de Rosario y el Tribunal Federal de San Martín ayer de avanzar y de llegar a las condenas que se correspondan con lo probado en los expedientes, que son muchos, ¿no? los hechos probados, y con sentencias, condenas condignas con la dimensión de los crímenes cometidos, ¿no? Aquí no, fíjese que en realidad ayer en un lugar donde pasaron miles de personas, había pruebas referidas a 58 casos,
sí,
¿no? Pero no todos los casos pueden llegar a juicio porque no hay elementos de prueba, ¿no? No llegan en su globalidad porque hay tramos, hay circunstancias de desarrollo diferente de las causas, pero lo importante es que haya esa voluntad de no entorpecer la acción de la justicia por los propios magistrados, como sucede desgraciadamente en Mendoza y en algunos otros lugares del país. Y creo que este año el impulso que han tomado las causas va a dar resultados sorprendentes, porque son muchas las que deberían llegar a sentencia este año. Y algunas emblemáticas, como Margarita Berén, como el de la ESMA, que pues, esperemos que pueda terminar y no se prolongue para el año que viene.
Está un poco lento el tema ESMA, nos decía uno de los abogados, porque se está sumiendo muchísimas horas el tema de las lecturas de las acusaciones.
Sí, este es un punto que en realidad uno quisiera que eso se acelerara o abreviara, pero tenemos que ser muy cuidadosos en el respeto al debido proceso legal y a darle las totales garantías a los procesados, que no puedan convertir el proceso en un acto de indefensión, ¿no?
Por nosotros y por el mundo entero.
Por nosotros y por el mundo entero. Y es ese juicio que ellos le negaron a los prisioneros en los campos de concentración con la sola sospecha o imputación para convertirlos en un detenido desaparecido. Nosotros tenemos que precisamente dar la contracara de eso, de la absoluta vigencia del debido proceso legal, de las garantías constitucionales y el derecho a defenderse. Fíjense que ayer, en el juicio de Campo de Mayo, los tres defensores fueron defensores oficiales, ¿no? Y los defendidos agradecieron los esfuerzos hechos por los defensores oficiales. Eso quiere decir que el Estado, más allá de lo que digan los grupos nostálgicos del terrorismo de Estado, está procediendo ajustado a derecho, con el cumplimiento de todas las normas constitucionales, y si no hubiera pruebas, seguramente no serían condenados.
Efectivamente. Incluso esto tal vez esté hablando... Usted hablaba hace un momento de la sentencia de los días pasados en Rosario,
sí,
cuando uno de los sentenciados habló de que esto en 2 años terminaba, seguramente especulando con el final del periodo gubernamental de este gobierno.
Y sobre todo con algunas voces que parecieran no ser hombres de derecho, aunque hayan pasado por por alguna universidad, como el expresidente Duhalde, que habla de casa de brujas, de concluir con esto, con absoluto desprecio por las normas internacionales, por los tratados que la Argentina ha celebrado sobre imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad,
sí,
¿no? Y pretendiendo volver a una impunidad que ya es irreversible, el proceso de condena de los terroristas de Estado que asolaron nuestro país, ¿no?
Sí, lo increíble de este caso es que él quiera ser candidato a presidente de la nación, ¿no? Con esas posiciones.
Con esas posiciones que incluso ha sido repudiada por sus propios aliados, ¿no?
Sí, es absolutamente así. Doctor Duhalde, muchísimas gracias por estos minutos para con nuestra radio de la Universidad de Buenos Aires.
No, al contrario, es un placer, yo como profesor consulto de la universidad,
así
me siento muy ligado a todos los medios de expresión de la misma, y hoy que estamos luchando por la ley de medios audiovisuales que nos la han capturado y, y está prisionera de los jueces de Mendoza, todo lo que ayude a la multiexpresión de la prensa y de la comunicación, bienvenida sea.
Absolutamente, y nosotros ahí en esta nueva ley que finalmente ha dado por tierra con una ley de la dictadura, vergonzoso que en 26 años no hubiéramos podido reemplazar esa norma, digo que en esta nueva norma tenemos un capítulo no solo como radio pública sino como radio universitaria, cosa que nos va a ayudar mucho y nos hace bien.
Esperemos que todos estos escollos que se han creado pueda la Corte Suprema pedirse prontamente y tengamos enterrada definitivamente la ley Videla y tengamos la nueva ley que votó el Senado como la Cámara de Diputados por mayoría y que es una ley vigente del país.
Doctor, una cosita del final que quiere plantearle Geraldine.
¿Qué le parece esta nueva nominación que se les está haciendo a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz luego de su labor por tantos años, ¿no?, en nuestro país?
Usted sabe, ellas ya tuvieron una nominación en el pasado que no prosperó y yo creo que realmente es absolutamente merecido y si hay un símbolo de lucha por los derechos y por la paz es las abuelas de Plaza de Mayo.
Absolutamente, y a lo mejor, ¿quién le dice que no se nos dé el combo del Bicentenario y el Premio Nobel de la Paz a las abuelas,
Que Argentina tiene dos Premios Nobel de la Paz, bueno, sería el tercero, y en un momento muy preciso donde la Argentina apuesta a la vigencia de los derechos humanos, a la paz internacional en el mundo, al multilateralismo y a la unidad de América Latina. Sería muy bueno.
Muchísimas gracias.
Gracias, doctor Duhalde. Un abrazo.
Gracias a usted.
Otro día.